En los estudios de Colosenses hasta aquí hemos estado en Roma. No sé si os disteis cuenta. Estábamos debatiendo mucho acerca de dónde estábamos, pero finalmente hemos concluido que estábamos en Roma. Acompañando a Pablo allí en sus prisiones, en su casa alquilada, pero con un guardia al lado. Y ahora nos vamos a ir de viaje, porque vamos a emprender el viaje acompañando a Tíquico y a Onésimo hasta Colosas. Pero antes vamos a hacer nuestra lectura, que es el versículo 2 de esta epístola, que dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Supongo que os habréis dado cuenta de que estoy utilizando estos versículos como perchas en las cuales colgar una introducción a esta epístola. Así que vamos a emprender el viaje. Nos despedimos de Pablo. Como podéis imaginar, es emocionante. Y Lucas y Aristarco, Marcos y otros nos acompañan hasta la puerta de Puteole, la puerta de Roma, donde cogemos el barco que nos lleva por el Mediterráneo hasta la costa occidental de Turquía. Y llegamos a tierra en Mileto, aquel pueblo donde Pablo años antes había convocado a los ancianos de Éfeso. Y nosotros, precisamente, como recordaréis, vamos a dirigirnos a Éfeso. De hecho, la carretera más directa a Colosas, desde Mileto, sube por el valle del río Meandro. ¿Sabéis lo que es un meandro, no? Es una curva muy cerrada en un río. Y este nombre procede del río homónimo, que está en Turquía, el río Meandro. La carretera más corta hasta Colosenses sube el cauce del Meandro, pero vamos a desviarnos hacia la izquierda y coger el camino a Éfeso. Allí saludamos a los hermanos y les entregamos la epístola de Pablo a los efesios. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar allí. Planeábamos solo estar unas horas, pero los hermanos insisten en que pasemos un par de días para recabar información acerca de Pablo y cómo están todos los compañeros allí en Roma. Y luego sí que cogemos la carretera otra vez. Es la carretera principal desde Éfeso al este, y después de unos kilómetros, quizás un día de viaje, llegamos otra vez al cauce del Meandro. Seguimos caminando por la carretera al lado del río unos 3 días más, y luego el río se divide. El meandro sigue hacia la izquierda y un afluente que se llama el Lico se une al meandro por la derecha, y cogemos la carretera que sigue por el valle del Lico. Un poco más y vemos a nuestra izquierda, encima de una pequeña meseta rodeada de montañas, la ciudad de Hierápolis. Hay una pequeña iglesia allí también, que va a ser mencionada por Pablo en Colosenses, pero no vamos a pararnos, porque nuestro destino inmediato es la Odisea, que está en este lado del río, a la derecha del río, y es la gran ciudad de la comarca. Así que llegamos hasta la Odisea, y también tenemos una carta de Pablo a los laodicenses. No vamos a entrar en detalles sobre esto. En el capítulo 4, versículo 16, se menciona una carta de los laodicenses y es motivo de debate, pero vamos a debatirlo cuando lleguemos a aquel capítulo. Así que entregamos esta carta a los laodicenses, pasamos la noche allí y emprendemos el viaje otra vez. Y solamente nos queda un día de viaje, unos 18 kilómetros, es un día corto, hasta llegar a Colosas. Onésimo se está poniendo muy nervioso, muy aprensivo. Intentamos calmarle y decir que todo va a estar bien, pero está muy avergonzado y teme la reacción de Filemón cuando lleguemos. Y finalmente llegamos a Colosas. La carretera sigue subiendo el valle hasta el puerto de montaña, que llega hasta Apamea y Antioquía de Pisidia, pero nos quedamos en Colosas. Onésimo conoce bien la ciudad y por lo tanto nos dirige inmediatamente a casa de Filemón, casa en donde se reunía la iglesia de Colosas, y allí nos hospedamos. Entregamos la carta a Filemón y también le entregamos probablemente a su hijo Arquipo, la otra carta a los colosenses, porque posiblemente Arquipo se había quedado como responsable de la congregación en la ausencia de Epafras, que está todavía con Pablo allí en Roma. Y entonces empezamos a hablar con Filemón. Pero mientras seguís hablando con Filemón, yo voy a explicar un poco acerca de la ciudad de Colosas. En su día, Colosas había sido una gran ciudad. Heródoto, el historiador griego, en el siglo V antes de Cristo, cuando describe el paso del ejército persa del emperador Jerjes, el Asuero de la Biblia, por el valle del Lico, camino hacia Grecia para luchar contra los griegos, él llama Colosas una gran ciudad de Frigia. Frigia es el país, el nombre del país nativo. Frigia en nuestros tiempos, es decir, el primer siglo después de Cristo, ha sido incorporada en la provincia romana de Asia. Jenofonte, otro historiador griego, más o menos en el año 400 antes de Cristo, al describir la estancia del ejército de Darío, otro rey persa mencionado en la Biblia, llama a Colosas una ciudad habitada y próspera y grande. Así que para los historiadores antiguos, Colosas era la gran ciudad de la región. No solamente por la cantidad de sus habitantes, sino por la fertilidad de sus tierras y la prosperidad de sus industrias textiles. También era famoso la región, era famosa y todavía lo es por sus terremotos. Cada 2 años más o menos, ¿no?, escuchamos acerca de algún terremoto en Turquía. Bueno, suele ser en esta zona donde estaba Colosas. Pero la tierra volcánica de la región producía pastos muy fértiles y entonces había una gran industria de textil a causa de la buena lana de los rebaños. Ahora me he perdido en mis apuntes. A causa de su importancia y su importancia estratégica como ciudad guardiana del Valle del Lico, que fue el paso principal de este a oeste, Colosas había sido invadida en numerosas ocasiones, pero también había tenido la ventaja del paso de muchos mercaderes, trayendo sus productos desde este al oeste y viceversa. Como consecuencia, había sido una ciudad de mucha importancia comercial, una ciudad cosmopolita, además de los indígenas frigios, había colonos griegos, muchos viajeros de todas partes y también una importante comunidad hebrea. Sin embargo, en el momento en que se escribe la epístola a los colosenses, Colosas está en plena decadencia, precisamente a causa de las dos ciudades que ya hemos mencionado, Laodicea y Hierápolis. Fueron fundadas en fechas más cercanas a nosotros, no eran tan antiguas como Colosas, y sin embargo se habían ido enriqueciendo, prosperando a expensas de Colosas. Esto en gran medida a causa de la organización del Imperio Romano, porque los romanos, como sabéis, construyeron buenas carreteras. Y aunque la carretera principal al este todavía pasaba por Colosas, la gran encrucijada en esta carretera ya no estaba en Colosas, sino en Laodicea. De hecho, 4 carreteras importantes se cruzaban en Laodicea y esto hizo de la ciudad un importantísimo nudo de comunicaciones, y poco a poco Laodicea iba creciendo a expensas de Colosas. Además, Laodicea se hizo muy famosa por la calidad de su fina lana negra. Todo esto, por supuesto, nos recuerda cosas de la carta a Laodicea que encontramos en Apocalipsis. Sois desnudos a pesar de tener tantos textiles, tanta industria textil. Sois ciegos a pesar de las aguas famosas de la región, famosas por sus propiedades medicinales. Sois pobres a pesar de la enorme riqueza de la ciudad. Hierópolis, por su parte, había conseguido fama también a causa de sus aguas termales. Hay que recordar que los romanos siempre tenían este afán, este gusto por los balnearios. Y Hierápolis tenía, además de paisajes fantásticos, según los viajeros, tenía estas aguas termales y asociadas a las aguas templos dedicados a ciertos dioses. Esto también era frecuente en el Imperio Romano. Colosas, pues, aún podía jactarse de su solera histórica. Era como Ávila o Segovia, Toledo, ciudades un poco paradas en el tiempo, mientras otras ciudades, Madrid, por ejemplo, habían crecido enormemente a sus expensas. El golpe definitivo en cuanto al prestigio de Colosas vino cuando los romanos hicieron de Laodicea la capital de la comarca, y Colosas pasó a ser una ciudad para que a efectos legislativos, etcétera, dependía de Laodicea. Ya en tiempos de Estrabón, quien escribía dos generaciones antes de Pablo, la gran ciudad de Frigia, que Colosas era en tiempos de Heródoto, es llamado una ciudad pequeña. Los restos arqueológicos de estas tres ciudades dan fe de esta situación. El cúmulo que indica dónde estuvo Colosas es relativamente pequeño. Los restos de Hierápolis son impresionantes, enormes, además bastante bien conservadas. Los restos de Laodicea eran enormes e impresionantes, pero los turcos utilizaron la piedra para construir otra ciudad moderna allí al lado hace un par de siglos, y entonces estos restos casi no existen. Y ahora pasamos a considerar algo de la iglesia de Colosas. Es posible que el Evangelio de Jesucristo llegara a Colosas en primer lugar por medio de judíos que lo hubieran conocido desde la misma predicación de Pedro en el día de Pentecostés, porque recordaréis que entre los judíos que estaban allí escuchando la predicación los había de Frigia. Así que judíos de Laodicea, Hierápolis, Colosas, no sabemos exactamente qué ciudades estaban representadas, pero al menos había judíos de esta región. Ya hemos mencionado la colonia hebrea que existía en la ciudad. En todas las ciudades de Frigia existían importantes colonias judías. Se habían establecido allí en tiempos de Antíoco el Grande, 200 años antes de Cristo. Según Josefo, este monarca había deportado a Lidia y a Frigia 2.000 familias judías procedentes de Mesopotamia y Babilonia. Nos consta que ya en el año 62 antes de Cristo, solamente en la comarca de Laodicea había una población de 11.000 judíos. No nos sorprende, pues, que había judíos de Frigia entre el público cuando Pedro predicó aquel sermón, según Hechos 2:10. Así que es posible que algunos de ellos volviesen a casa llevando consigo el Evangelio. Pero lo más probable es que, como ocurrió en otros casos, estos judíos cristianizados no vieran la necesidad de cambiar sus costumbres, sino que seguían asistiendo a los cultos de la sinagoga, y seguían practicando todas las normas de las leyes del Antiguo Testamento. En cuanto al establecimiento de una iglesia cristiana diferente de la sinagoga, no tenemos información segura. Lo más probable es que fue fundada durante la estancia de Pablo en Éfeso, es decir, unos 5 a 8 años antes de la redacción de la carta, entre los años 52 a 56. He puesto un margen grande porque los expertos difieren entre sí en cuanto a la fecha exacta. Sabemos que después de 3 meses en los que el apóstol intentaba convencer a los judíos en la sinagoga de Éfeso acerca de la verdad de Jesucristo, hablando denodadamente en la sinagoga, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios, Hechos 19:8, Pablo tuvo que trasladarse a otro lugar por la animosidad de la sinagoga y se instaló en la escuela de Tirano, donde seguía con esta misma labor, pero ahora entre judíos y gentiles. Y Hechos 19:10 nos dice: esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Todos los que vivían en Asia. Creo que se sobreentiende, no todos sin excepción, sino ampliamente personas de cada población de la provincia. Entonces podemos deducir que algunos de los que escucharon el mensaje en Éfeso procedían de Colosas. Desde luego, la noticia de estas enseñanzas de Pablo, además de los poderosos milagros llevados a cabo por él, Lucas no explica cuáles fueron, pero nos hace constancia de que Pablo hizo grandes señales, Hechos 19, versículos 11 y 12. Esto hizo que la fama del Evangelio se extendiese por toda Asia. Así que es una cuestión abierta si los primeros convertidos de Colosas escucharon el Evangelio en la escuela de Tirano, o si les llevó el Evangelio a algún colaborador del equipo de Pablo, o si Pablo mismo visitó la ciudad. En el 2:1, Pablo habla de la gran lucha que tengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que no me han visto en persona. Esta frase admite diferentes lecturas, pero quizás la más obvia es que Pablo está diciendo: vosotros y los de la Laodicea sois de entre aquellos que no me han visto personalmente, en cuyo caso podemos suponer que Pablo nunca fue a Colosas, al menos hasta esta fecha, y por lo tanto no conoce la congregación personalmente. Otra lectura, por supuesto, sería que se han convertido muchos desde que estuvo allí y quiere incluirles a ellos dentro de este comentario. Pero la mayoría supone que Pablo no había ido personalmente, También en el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice habla de la satisfacción que ha recibido al oír de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Evidentemente, al menos algunos de los colosenses, al convertirse, Pablo no estuvo presente. Sin embargo, es obvio que Pablo sí que conoce personalmente a algunos miembros de la congregación. Epafras, por ejemplo. Es posible que Epafras fuera uno de los primeros convertidos de la ciudad. Y desde luego, por el testimonio de esta epístola, él tuvo una función importante, un papel importante en la formación de la congregación y en la edificación pastoral de los miembros, en el 1.7. Se indica esto, y también en el 4.13, donde se ve que él también tiene alguna responsabilidad pastoral en las iglesias de la Odisea e Hierápolis. Es posible, pues, que Epafras escuchara el Evangelio en Éfeso y luego volviese a casa para evangelizar a otros en estas tres ciudades. También sabemos que Filemón, el ciudadano de Colosas, en cuya casa se reunía la iglesia, según Filemón 2, él se había convertido a través del ministerio evangelístico de Pablo mismo. Al menos este es el significado más aparente de Filemón, versículo 19. Y posiblemente lo mismo sea cierto de Apia, que se suele suponer que es la esposa de Filemón, y Arquipo, que se sugiere que era su hijo, aunque no tenemos evidencia firme. Como dije, Arquipo evidentemente tenía responsabilidad en estas iglesias, porque Pablo le envía salutaciones especiales e incluso un mensaje personal en Colosenses para que ocupe bien el ministerio que tiene ante el Señor. Así que estas personas al menos eran conocidas personalmente por Pablo. Y por supuesto también Onésimo. Pero ahora él se introduce en la congregación. Y ahora tenemos que dejar Colosas y volver otra vez a la cárcel en Roma. Porque si queremos saber un poco más acerca de la situación espiritual de la iglesia, el que mejor nos puede informar es Epafras. Y Epafras está en la casa alquilada de Pablo con el guardia y quizás con algunos de los otros compañeros escuchando, y da su informe acerca de la condición espiritual de la iglesia. Desde luego hay muchos motivos de mucha satisfacción. Pablo habla en los versículos 4 y 5 del capítulo 1 de la fe que tienen, del amor y de la esperanza. Así que allí hay una buena base. Pero Epafras comunica también, versículo 7, que hay otros aspectos de la vida de la iglesia que están causando desconcierto. Nos preguntamos cómo es que Epafras estuvo allí en Roma con el apóstol. Nuevamente, no hay una respuesta firme. Él podría haber sido un hombre de negocios que tenía que ir a Roma de todas maneras y, por lo tanto, aprovechó para visitar a Pablo. Pero quizás más probable quizás haya hecho el viaje expresamente, porque está preocupado. Y si este es el caso, emprender un viaje que según la ruta iba a ser de 1.700 kilómetros o 2.200, o sea, un viaje de semanas. Emprender un viaje tan largo indica una gran preocupación por parte de Epafras. Y ahora aquí tenemos un problema, porque no es fácil dilucidar las enseñanzas de alguna herejía si solamente disponemos de la respuesta cristiana a esta herejía, pero no disponemos de los textos de los herejes. Y forzosamente tenemos que intuir cuáles eran las enseñanzas de los herejes que estaban invadiendo la iglesia de Colosas y quizás las de Laodicea y Hierápolis a través de las contestaciones de Pablo en esta epístola. Y esto ha dado lugar a un enorme debate entre los comentaristas y los teólogos acerca de la naturaleza de esta herejía. Se suele llamar la herejía colosense, pero no sabemos si estaba ya bien asentada dentro de la iglesia o si solamente había algunos señores en el pueblo que estaban amenazando con infiltrarse entre los miembros. En cuanto a todos estos detalles, estamos en la oscuridad. Algunos, especialmente después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, han intentado identificar la herejía colosense con las enseñanzas de los esenios, la comunidad que estaba en Qumran al lado del Mar Muerto. Otros, ya lo hemos dicho, asocian esta herejía a las enseñanzas de los gnósticos. Desde luego, no hay base para pensar que los herejes fueran gnósticos en el sentido del siglo II. Los gnósticos del siglo II, contra los cuales tenían que escribir hombres como Ireneo e Hipólito, tenían un sistema teológico muchísimo más desarrollado, y de haber tenido esta enseñanza los herejes de Colosas, Pablo seguramente se habría metido mucho más en todas estas enseñanzas. Así que casi podemos afirmar taxativamente que no se trata de un gnosticismo pleno, pero desde luego hay ciertos detalles que coinciden con lo que iba a ser el puntos de la enseñanza gnóstica del siglo II. Y por lo tanto, hay muchos que proponen que aquí tenemos una forma incipiente de proto-gnosticismo. Luego, otras sugerencias son muy diversas. Algunos han intentado asociar esta herejía a los dioses de Frigia. El más famoso de estos dioses es la diosa Cibeles. Cualquier merengue aquí presente conocerá a la diosa Cibeles y le rendirá culto de vez en cuando. Otros han intentado identificar esta herejía con la teosofía egipcia. Así, otros con el mitraísmo. Hay todo un abanico de posibilidades y esto enseguida debe encender en nosotros luces rojas. El solo hecho de que hay tantas posibilidades tendría que indicarnos que no hay nada seguro aquí. Pero al menos quiere decir que aquellos que insisten en que Colosenses es una obra del siglo II porque Pablo, el autor anónimo, está contestando a los gnósticos, evidentemente esto no se puede sostenerse a la luz de todo este abanico de posibles influencias en la herejía colosense. Repito, no podemos dogmatizar al respecto, pero sí que conviene intentar situarnos un poco, porque si no entendemos la clase de error que estos herejes estaban enseñando, no entenderemos tampoco la razón por la que Pablo les sale al encuentro con lenguaje tan contundente como el que encontramos en esta epístola. Así que podemos deducir al menos algunos de los énfasis de esta herejía. Y me parece que solo tendremos tiempo para mirar un par de puntos hoy y tendremos que ver el resto la semana que viene. Evidentemente, lo que más preocupaba a Pablo y seguramente a Epáfras era la cristología de estos herejes. Por la insistencia de Pablo en cuanto a la preeminencia de Cristo, la supergrandeza de Cristo, la gloriosa majestad de Cristo, la plenitud de la divinidad de Cristo. Este énfasis nos hace sospechar que los herejes estaban diciendo otra cosa. ¿Por qué es esto importante? Hoy en día hay muchos teólogos que opinan que Jesucristo solo era el carpintero de Nazaret. ¿Importa eso? Pues sí que importa, y importa un montón. Si Jesucristo solo es un hombre cualquiera, un carpintero que tuvo unas ideas muy majas, bueno, podemos escuchar estas ideas e insertarlas dentro de nuestra cosmovisión o no, conforme a nuestro antojo. Nuevamente, como hemos estado insistiendo en cuanto a la autoría de esta epístola, se trata de la autoridad. Pablo, en esta epístola, insistirá en la grandeza, la preeminencia, la divinidad del Señor Jesucristo. Y esto es importante en primer lugar porque si Cristo es quien dice Pablo que es, debemos prestar muchísima atención a la enseñanza de Cristo y someternos a ella. Pero no solamente es cuestión de enseñanza, es cuestión de salvación. Si Cristo no es quien dice ser, entonces no hay salvación para nosotros a través de él. O sea, todo depende, es una cadena. Si socavas la enseñanza sobre la persona de Jesús, acabas cuestionando todo el Evangelio. En el pleno gnosticismo del siglo II, y ya hemos dicho que seguramente este pleno gnosticismo no estaba presente tan elaboradamente, al menos, entre los herejes, pero muy bien podría haber algo de esto. En esta visión del universo de los gnósticos del siglo II, se basaba mucho en conceptos de los filósofos griegos, Platón y compañía, tenían el concepto de la Tierra como centro del universo y alrededor de la Tierra siete esferas. La luna, los planetas, yo no me acuerdo de lo que había en cada esfera. Más allá de estas siete esferas estaba Dios. Para los gnósticos, la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, Dios no puede ser él mismo el creador de la materia, según su filosofía. Más bien, ciertas emanaciones, y utilizaban esta palabra, emanaciones, espíritus que salían de Dios, eran los responsables de la creación del mundo. Y diferentes emanaciones eran los señores de cada una de las siete esferas. La salvación del ser humano consiste en escaparse de la materia y ser puro espíritu. Y esto, por supuesto, enlaza con las religiones del este. Esto daba lugar a ciertos rasgos místicos en la religión. De hecho, iba a haber dos escuelas de pensamiento entre los gnósticos. Algunos iban a decir que, puesto que la materia es mala, hay que castigar al máximo el cuerpo, someter el cuerpo para que el espíritu pueda estar libre y puro. Mientras otros iban al otro extremo y decían que, puesto que el cuerpo es materia y va a desaparecer, ¿qué más da lo que hacemos con el cuerpo? Los pecados del cuerpo no son importantes. La primera forma de gnosticismo llegaba a un ascetismo severo, y la segunda forma, al desmadre, libertinaje, así que había estas dos alternativas dentro del gnosticismo. Para llegar a Dios, claro, había que pasar por las siete esferas, porque Dios está al otro lado. Dios no puede tener contacto con la materia, ni el mundo material. Así que Dios está muy lejos. Y el trato inmediato es con los señores de la primera esfera. Ellos tienen que ser complacidos, adorados, culto a ángeles, por lo tanto. Y después de una iniciación en esta religión, en la cual aprendes cómo complacer a los señores de la primera esfera, luego pasas a la segunda esfera y luego a la tercera esfera. Así que es una religión esotérica de iniciación en diferentes niveles. Esto halaga al ego humano, porque es como el judo, el cinturón. Yo tengo un cinturón de otro color diferente del tuyo. Yo ya soy de estudioso de la cuarta esfera, ¿eh? He llegado a la cuarta. Y esto agrada al orgullo humano, ¿no? Y la gente seguía este sistema. ¿Dónde estaba Cristo? Ah, los gnósticos insertaron a Cristo y la obra redentora de Cristo dentro de ese sistema. Él era el Señor, si no me equivoco, de la séptima esfera. Así que finalmente tenías que agradar a Cristo también, y solo podías llegar a Dios a través de Cristo. Esto sí, por supuesto. Él es la puerta, él es el camino. Pero también lo son todos estos señores que tienes que pasar por ellos antes de llegar a Cristo. Pablo, por supuesto, ve todo esto como un siniestro desvío satánico. Los señores, ¿quiénes son? Ángeles caídos, demonios, disfrazándose de espiritualidad para confundir a la gente. Pero, por supuesto, este sistema, insisto, no, probablemente no tan elaborado en el momento en el que Pablo escribe, era un sistema que ponía en tela de juicio la cristología auténtica, la bíblica. Cuando lleguemos al texto de Colosenses, veremos que en algunos momentos Pablo emplea un vocabulario un poco especializado. Aquella cuestión de vocabulario que vimos hace unas semanas, que es motivo por el que algunos cuestionan la autoría de la epístola. Pero Pablo, de hecho, está empleando el vocabulario empleado por estos herejes a fin de contestarles con sus propios términos. Por ejemplo, en el 1.16 habla de tronos, dominios, poderes y autoridades, hablando de diferentes jerarquías angelicales. Y podemos sospechar que estos son títulos de los diferentes señores de las siete esferas. Luego observamos el énfasis que él hace recaer sobre el concepto de plenitud. Hablará de la plenitud de Cristo en el 1.19 y en el 2.9. Y sobre nuestra plenitud en Cristo. Somos completos en Él, 2.10. Y esto va en contraste con el concepto gnóstico que la salvación en Cristo es solamente una parte del camino. Ciertamente necesitamos ser salvos por Cristo, pero también por los señores X, Y y Z. Hay montones de salvadores, hay muchos mediadores entre Dios y el hombre. Porque como cristianos bíblicos enseñamos que no debemos rezar a los santos, que la Virgen no es mediadora entre Dios y los hombres, porque todas estas enseñanzas católicas no son más que otras versiones de esta clase de herejía. Sin embargo, no vamos a encontrar todo lo que acabo de decir expuesto en la epístola. Todo esto es leer entre líneas, porque Pablo va a escribir positivamente acerca del Señor Jesucristo, acerca de su plena autoridad y divinidad, y la total suficiencia y eficacia de su obra salvadora, de forma que no tenemos que añadir nada a la obra de Cristo, no tenemos que complacer a ningún otro señor. Él va a hablar positivamente acerca de Cristo, proclamando la soberana majestad y completa suficiencia de Cristo como perfecto Señor y Salvador. Dice un comentarista: la epístola contiene una cristología elevada, Cristo es preeminente sobre toda criatura y sobre la misma creación. De hecho, todo fue creado no solo por Él, sino para Él. Él es percibido como el centro del universo. No el señor de una séptima esfera. Soberano sobre todos los principados y poderes. Es decir, sobre cualquier agencia que pudiera desafiar su autoridad. No solo eso, sino que Él es la imagen de Dios y el poseedor de toda la plenitud de Dios. Estas afirmaciones le exaltan forzosamente a una igualdad con Dios. El pasaje cristológico que expresa estas ideas, capítulo 1, versículos 15 a 19, introduce una afirmación acerca de la obra redentora de Cristo, capítulo 1, versículos 20 a 23. Obra matizada también en el 2.14, que enseña que en la cruz Cristo triunfó sobre todos sus enemigos. Está claro que el propósito de Pablo es demostrar la inconmensurable superioridad de Cristo en contraste con la inadecuada doctrina cristológica promulgada por los falsos maestros de Colosas. Así que la primera característica de esta herejía atentaba contra la plena divinidad y dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos que dejar hasta la semana que viene otras características de esta herejía. Pero volvamos a la pregunta que nos planteamos antes. ¿Importa la corrección doctrinal? ¿Realmente importa si una persona que se llama cristiana tiene este concepto de Cristo, otra persona tiene otro concepto, otra persona tiene otro concepto? Sí que importa. Porque en ello va la autoridad de Cristo, en ello va la eficacia de su obra salvadora. Quien empieza a desmontar la doctrina de la persona de Jesús, acaba desmontando también la doctrina de su obra y finalmente desmonta el mismo Evangelio. Pablo no va a estar hablando solamente de la persona de Jesucristo. Este es un punto de partida. Pero sobre esta base va a estar hablando del Evangelio de Jesucristo. La salvación solo por medio de Jesucristo. Y luego nos va a estar hablando de cómo tenemos que vivir como personas que nos revestimos de Jesucristo. Según cómo es Jesucristo, determinamos la doctrina de la salvación y toda enseñanza ética acerca de cómo tenemos que vivir. Cuestionar una cosa nos lleva forzosamente a cuestionar todo lo demás. Por eso, para poner ejemplos actuales, aquellos que niegan de alguna manera la divinidad de Jesucristo, los teólogos liberales y otros, acaban cuestionando la ética de Cristo, porque la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación y la ética, todos van cogidos de la mano. Empieza socavando una cosa y acaba socavando todo. Pablo se pone en plan guerrero en esta epístola. Es amable, es correcto, pero no tiene pelos en la lengua y va a saco. Y está llegando el momento en nuestro país en el que tenemos que hacer lo mismo. Siempre con cortesía, siempre con humildad de Cristo, si no estamos negando nuestro propio llamamiento, pero diciendo las cosas con claridad, saliendo a pelear la buena batalla. Pablo lo hace aquí y se pone a defender la gloria de Jesucristo. Y tenemos en Colosenses capítulo 1 uno de los tres textos, juntamente con Hebreos 1 y Juan 1. Los tres gloriosos textos bíblicos acerca de la divinidad y soberanía y supremacía de Jesucristo. Espero que cuando lleguemos disfrutaremos. Señor, danos aquella sensibilidad espiritual que vemos en el apóstol Pablo para discernir los tiempos, para identificar correctamente de dónde vienen doctrinas erróneas, de la importancia de la corrección doctrinal y de la necesidad de frenar y hacer callar a los que se oponen a tu mensaje. Ayúdanos a ser fieles y al meditar sobre la herejía que amenazaba a tu iglesia en aquel entonces, ayúdanos a ser vigilantes en cuanto a los vientos de doctrina que soplan en nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén.